con ganas. Nos hemos recorrido 3.000 kilómetros en estos días. Hemos disfrutado mucho, unas vacaciones muy distintas a las que habíamos vivido hasta ahora. Muy entretenidas, viendo muchas cosas y disfrutando verdaderamente, visitando familiares y compartiendo la fe con algunos. Y bueno, la verdad es que ha sido muy bonito. Y estamos de vuelta y con ganas de afrontar nuestra segunda parte del verano. Nuestra segunda parte del verano. Y viendo algunas caras nuevas que no conocíamos. Y bueno, pues gracias a Dios que podemos estar juntos otra vez. Yo quería abrir con vosotros el Salmo 121 y luego hablar de un temita. Es uno de los salmos que más me gustan, porque es muy bonito este salmo. Dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová el Señor es tu guardador, Jehová el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor, Jehová el Señor, te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor Dios guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, oramos, bendito Dios, para que tu palabra pueda ser de bendición en nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La reflexión que vamos a hacer hoy la he titulado Cerrado por vacaciones. Cerrado por vacaciones. Yo no sé, pero yo en mi mente siempre tengo esas famosas imágenes de un cierre metálico con un cartel en el medio que pone cerrado por vacaciones hasta el 1 de septiembre. Y eso lo hemos visto en nuestra nación muchas veces, supongo que vosotros también. Y verdaderamente, leyendo este texto del Salmo 121, el versículo 4, dice: he aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Hay un tonto por ahí que ha hecho una imagen con alguien, esa representación divina de Miguel Ángel en el cielo, extendiendo así su mano. No sé si os acordáis de ese fresco que hay. Y le ha metido, con un fotomontaje, le ha metido en una cama y con un despertador, y el dedo así está como dándole al despertador. Y lo ha titulado así como: Dios trabajó 6 días y lleva 4 millones y pico de años o de días sin trabajar. Es las estupideces del ser humano, pero este hombre es que no leyó la Biblia. Porque si hubiera leído este versículo, pues no hubiera mostrado esa fotografía tonta. Porque el Señor no descansa ni duerme. El Señor no se va de vacaciones. El Señor no echa el cierre y dice: hasta el 21 de septiembre que nadie me llame. Que nadie hable conmigo. Que nadie me moleste. Que nadie venga a contarme sus películas. ¿Verdad que no? El Señor no descansa ni duerme. He aquí, dice el Señor, cuando ascendió a los cielos, Él dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en ese momento de la ascensión. Y el Señor no descansa ni duerme, no se va de vacaciones. El Señor no se va de vacaciones. Díselo al que está a tu lado. El Señor no se va de vacaciones. No se va de vacaciones. La pregunta es: ¿nos vamos nosotros? Claro que no vamos de vacaciones. Y vamos a decir, es lógico, es normal, yo acabo de llegar de vacaciones. El Señor creó el día de reposo y no lo creó el hombre, lo creó Dios. Porque Dios quería que el ser humano descansara. 6 días trabajarás. El Señor hizo el mundo en 6 días y nos enseñó que el séptimo, dice la Escritura, el descanso. Ahora, ¿sabéis cuál es el fin de ese 6 días trabajarás? Para que el séptimo descansemos. ¿Pero para qué descansamos? Descansamos para hacerlo santo al Señor. Éxodo capítulo 20. Vamos a leer Éxodo capítulo 20. Primero que dice el versículo 8, que es el cuarto mandamiento, no en el orden que hemos oído siempre, sino el orden bíblico. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué quiere decir santificarlo? Apartarlo para. Y lo apartamos para Dios. Así es que el origen, sí, correcto, del descanso, en el versículo 9 lo aclara un poquito más. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, ¿qué dice? Para Jehová tu Dios. No es reposo para irnos de compras, que lo podemos hacer, ¿eh? No es reposo para tumbarnos a la bartola, que lo podemos hacer. No es reposo para irnos de vacaciones, que lo podemos hacer. No es reposo para nuestros propios criterios, que lo podemos hacer. Pero el objetivo es para santificarlo para Dios. Así que no podemos perder de vista que cuando vacacionamos, permitidme el término, el verbo que me acabo de inventar, vacacionar. Cuando descansamos o hacemos vacaciones un día a la semana, tiene que ser pensando en lo que Dios pensó cuando lo creó este día y cuando ordenó este día. No para nosotros, no para nuestros criterios, sino para Él. Y las familias judías han desarrollado, en su interpretación de estos textos, de forma práctica, por las interpretaciones del Talmud y la Torá y todo esto, que es un día para estar en familia, para compartir con tu familia la fe, para enseñar a tus hijos la fe, para vivir con tus hijos la fe, para que todo lo que se hace en ese día esté enfocado hacia dar gloria a Dios. Y es verdad que a nosotros eso se nos escapa la mayoría de las veces. Y nos vamos por ahí y nos olvidamos de todo, hasta de Dios. Y eso es lo importante. Dios no duerme, Dios no descansa, Dios no hace vacaciones. Y los días que Él nos dio de vacaciones fueron para que específicamente le dedicáramos más tiempo a Él. Y en términos de vacaciones, yo creo que es interesante y que nos cuesta, porque cuanto más tiempo pierdes, no, mejor dicho, cuanto más tiempo tienes, más tiempo pierdes. ¿Habéis oído eso? Cuanto más tiempo libre tienes, más tiempo pierdes. Porque como que te entra así esa... A mí me pasa bastante. Te entra esa desgana y estás ahí que ya solo para... A las mujeres les pasa mucho menos. Pues son tan diligentes y siempre tienen algo que hacer o algo que pensar o algo que decir o algo que organizar o algo que las cabezas les dan mil vueltas en todo. Pero a los hombres les gusta más estar ahí en el descanso. Y no podemos perder de vista que ese día, ese tiempo, ese descanso que Dios nos ha dado es para que estemos un poquito más cerca de Él y para que acerquemos un poco más a nuestra familia, a Él. Ahora, ¿sabéis una cosa? El infierno tampoco descansa. El diablo tampoco descansa. El apóstol Pedro lo explica diciendo que el diablo anda alrededor de nosotros. 1 Pedro 5:8. El diablo anda alrededor de nosotros siempre, buscando a quien comerse con tomate. Dice, sed sobrios, estad sobrios. ¿Sabéis un borracho, si se entera de algo de lo que ocurre a su alrededor? ¿Sabéis si un borracho está firme? ¿Sabéis si un borracho está dispuesto y preparado, atento, alerta? No, ¿verdad? Por eso dice, estad sobrios. La palabra sobrio en griego tiene que ver con eso, con estar, con no estar ebrio, precisamente. Al decir sed sobrios o estad sobrios, está diciendo no estéis borrachillos, sino estad sobrios, alerta, velando, atentos, vigilando. Porque sin darnos cuenta, pa, 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 puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Que nos desvíe, que distorsione, que afecte nuestra fe, nuestra relación con Dios. Entonces es importante no perder ese objetivo, ese centro de lo que es ese descanso que Dios nos ha dado. Fijaos que Jesús fue acusado muchas veces de quebrantar el descanso. Pero, ¿qué había detrás de ese quebrantamiento del descanso? Había una religiosidad, había un malentender, había mala fe por parte de los religiosos que querían acusarle. Porque Jesús les dijo, vamos a ver, si así a ti se te cae un burro a un pozo, tú te arremangas y sacas al burro del pozo o le dejas que se muera porque estás en día de descanso. Se callaron. Y dijo, y si tú haces eso, ¿cómo no voy a hacer yo un milagro para liberar a estas personas? Y Jesús sanaba en día de reposo. Porque es que precisamente Jesús estaba haciendo en día de reposo lo que tenía que hacer, bendecir a la gente. Darle la gloria al Señor con los milagros que hacía. Y nunca es reposo para obrar milagros, nunca es reposo para hacer la obra de Dios. Nunca es descanso para hacer la obra de Dios. Estemos donde estemos, es un buen momento siempre para buscar al Señor, para estar con Él, para no perderle nunca en el centro de toda tu actividad. Para compartir en cualquier momento con alguien una necesidad, para actuar sirviendo al Señor, para irte a un campamento, para irte a un retiro, para buscar vacaciones bendecidas. Me acuerdo cuando empezábamos como iglesia, había muchas personas que venían. Y en verano, pues muchos de ellos se iban de vacaciones. Y había una costumbre en España desde hace muchos años que la gente se iba al pueblo. ¿Dónde vas de vacación? Al pueblo. ¿Dónde vas? Al pueblo, al pueblo. Y se iban al pueblo con sus hijos y ellos. Y en verano tenemos la desgracia en España que hay fiestas en todos los pueblos de España. En verano están llenos de fiestas y fiestas y fiestas. Y vienen las fiestas y vienen los festeros y vienen los conflictos. Y con las fiestas de los pueblos la gente se desmandaba y venga los bailes y venga la bebida y venga los amigos y venga los malos amigos y a las amigas. Y tenemos a veces la costumbre de decir, hermanos, tened cuidado, no queremos estar echando salvavidas, ¿eh? Porque a muchos había que echarle salvavidas después del verano para ver si los rescatábamos de nuevo porque estaban ahogándose. Ahogándose. Es muy importante que no perdamos nunca nuestro objetivo. El objetivo de estar conectados con el Señor. La Biblia, cuando habla de ocio, que es la palabra por antonomasia, hoy día más practicada, sales y el ocio, y todos los centros de ocio están llenos, ¿no se había dado cuenta? Vayas cuando vayas, todos los centros de ocio están llenos de gente como loca por comprar, de gente como loca por comer en el restaurante Pepito, o por gente como loca haciendo colas para montarse en la montaña rusa y haciendo colas para no sé qué y no sé cuánto. El ocio. La Biblia, cada vez que habla del ocio, habla mal. No habla del ocio, habla de los ociosos. Y habla mucho de los ociosos, y no habla muy bien, por cierto. Buscad ocioso, y ya veréis como todo lo que dice de los ociosos. Vamos a leer una historia de un ocioso. Mirad, en el libro segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1, había un rey maravilloso. Un rey que, además, la Biblia lo define como un rey con un corazón conforme al corazón de Dios. Y dice la Escritura que al año siguiente del tal, el que fuera, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David, el rey David, envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Fueron a la guerra, conquistaron una ciudad. ¿Y qué dice al final del versículo? Pero, hoy había un pero. Pero David se quedó en Jerusalén. Hablaba con un pastor estos días atrás y me confirmaba precisamente lo que pienso yo y lo que piensa pues la gran mayoría de los que estudian las Escrituras. Que si David cayó, porque los versículos que vienen después son muy tristes. Es la etapa triste del rey David, del maravilloso rey David. Por eso, hermanos, si el maravilloso rey David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios y no se cuidó y fracasó estrepitosamente, como tú y yo no podríamos fracasar si no nos cuidamos. Y dice que estaba ahí, ¿cómo? Ocioso. Porque los versículos siguientes, que no los vamos a leer, dice que estaba dando paseitos por su terraza. ¿Eh? Y cuando uno pasea por su terraza, por una zona alta, ¿eh?, pues, ¿qué es lo que apetece? Mirar, ¿no? Pues te pones a mirar por allí, a mirar por allá. Ay, mira qué vaquita. Ay, mira, está dando a luz. Ay, mira aquel. Ay, mira el otro. Ay, mira. Ahí va. Una señora desnuda. Y se quedó alucinado. Tan absorto se quedó que dijo, wow. Y mandó a sus siervos a que la trajeran a su palacio. Y ya sabéis todo lo que ocurrió. Cometió adulterio. Luego hizo que asesinara a su marido para casarse con ella. Una barbaridad, hermanos. Por no estar donde tenía que estar en el momento oportuno. Por estar ocioso cuando otros estaban trabajando. Por estar ocioso cuando sus generales iban a la guerra. Por estar ocioso cuando su pueblo salía a la batalla. ¿No suena eso, hermanos? A mí me suena mucho. ¿Cuántos ociosos hay en la iglesia del Señor mientras otros están guerreando? Y a cada uno que tome por donde quiera. Yo decía, pueden irse ustedes al infierno que yo me voy de vacaciones. Antonio, ¿tú qué datos diste de la gente que va al infierno cada día? ¿Dijiste algo de eso? A mí me salen las estadísticas, efectivamente. Alrededor de 130.000 personas mueren cada día sin Cristo. Y 130.000 personas cada día se van al infierno. Pero cuidado que yo estoy por vacaciones cerrado. Ojo, usted se puede ir al infierno si quiere, que yo me voy de vacaciones. El diablo no para. Y no podemos estar ociosos. Mientras el ejército de Dios sale a la guerra. Y hablamos de estar ociosos, ¿vale? No de estar de vacaciones. O de que te vayas. Es el cambio de chip, el cambio de enfoque. Ahí donde estás, hay gente a tu alrededor que está yéndose al infierno. Mientras tú estás en tu ociosidad. Mientras yo estoy en mis cosas, en mis ocios, en mis derechos. Ah, yo también tengo derecho a vacaciones. Todos tenemos derecho a vacaciones. Todos tenemos. Pero no perdamos nunca la perspectiva. ¿Me seguís, hermanos? Y cuando tus hermanos van a la guerra, si estás cerca, vete con ellos a la guerra. No te quedes dando vueltas por ahí, que a lo mejor lo que puede pasar es que se te compliquen las cosas, como al rey David. Dios quiera que no sea así con nosotros, que lleguemos hasta una cosa tan fuerte como eso. Pero el rey David sufrió mucho y tuvo que arrepentirse de corazón. Pero claro, como era un hombre conforme al corazón de Dios, se arrepintió de todo su corazón y Dios le perdonó. Y aquel pecado tan grande se convirtió en aquella mujer siendo su esposa, siendo perdonados y restaurado y una nueva vida. Y de ahí nació el rey Salomón. Así es que Dios puede tornar todo en bendición si hay un auténtico y verdadero arrepentimiento, quebrantamiento y arrepentimiento, ¿vale? Y ahí encontramos la bendición. Pero se ve en los salmos que David quedó tocado de aquello, porque ya su corazón no fue el mismo. Siempre había ya como esa carga, aunque Dios le perdonó, pero en los salmos se ve un poquito esos escritos, como diciendo, pobre soy, examíname, oh Dios, conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Y David ya siempre estuvo con la mosca detrás de la oreja, en cuanto a su relación con Dios y su acción hacia el proyecto de Dios en su vida. Así es que el apóstol Pedro, que nos habla de la importancia de estar alertas, la importancia de estar vigilantes, la importancia de velar y orar, porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar, también nos dice en la segunda carta, capítulo 1 y versículo 8, él nos habla de una serie de cosas. Yo me acuerdo porque hice un mensaje en el año 1998, en verano de 1998, antes de irnos con toda la familia a Estados Unidos. Y esta fue la palabra que el Señor me dio para darle a la iglesia antes de irnos. Si estas cosas, y cuando se refiere a estas cosas, habla del dominio propio, de la paciencia, de la piedad, de la fe, de la virtud, del conocimiento de Dios. ¿Perdón? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. También podéis ver el 7. Pero dice que si estas cosas, esto vive en nosotros, la fe, la virtud, el conocimiento de Dios, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor, etcétera, etcétera. Si esto abunda en nosotros, no nos dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es una garantía vivir en estas cosas. Estemos donde estemos, estemos de día de reposo. Mirad, los adventistas del séptimo día, que son creyentes, solo que en una parte de su fe se parecen a los judíos. En la parte de la salvación tienen que ver con el cristianismo y creen en la salvación por la fe y todo eso, pero hay una parte que es en esa parte del séptimo día. Ellos se han quedado ahí bloqueados como los judaizantes del primer siglo. que se querían seguir todo la ley mosaica, además de la fe en Cristo, pues ellos también el viernes por la tarde llegan a sus casas, se juntan en familia y procuran dedicarle ese tiempo al Señor y a la familia, con lecturas, con cantos, etcétera, etcétera. Y eso es también lo que las familias judías suelen hacer. Sin embargo, el cristianismo, con eso de la libertad que Dios nos ha dado y el enfoque que nosotros damos al domingo como día de resurrección y tal y cual, hemos ido perdiendo un poquito la perspectiva. Y cada día el domingo ha sido como menos importante. Nuestra cultura occidental, lo que ha hecho es que nos ha llenado tantas cosas para hacer los domingos, que lo único que nos queda prácticamente es venir al culto el domingo por la mañana. De todo lo que eran esas 24 horas o de las cuales 8 se dormían y las otras 16, pues se dedicaba a estar con la familia, a leer las escrituras, a cantar, a disfrutar de la palabra de Dios, pues a nosotros, la cultura occidental, nos ha ido quedando la reunión del domingo por la mañana. En la iglesia antes, al principio, teníamos reunión domingo por la mañana y reunión domingo por la tarde. Así es que no nos escapábamos. Estábamos todo el día pendientes de las cosas de Dios. Pero con el paso del tiempo va cambiando un poquito. Y no decimos que estemos equivocados o que no lo estemos. Lo que estamos diciendo es que nunca podemos perder la perspectiva de lo que hacemos cuando estamos en el llamado ocio de hoy día. Porque el adversario, el diablo, está siempre alrededor buscando a quien devorar. Así es que aunque estemos de vacaciones, aunque estemos de domingo, aunque estemos de día de descanso, que hoy día cada día más complicado, y si no también lo estamos viendo con nuestros queridos hermanos que vienen de fuera de España, que ellos tienen que trabajar y trabajan a todas horas. Y eso no bendice, eso al final no bendice, porque se pierde la perspectiva de ese día de descanso para el Señor. Y terminar, hermanos, con estas palabras. Dice la Escritura que como Dios no se toma las vacaciones, Él no descansa ni duerme, Él no descansa ni duerme. Y Jesús dice, mi Padre trabaja. Y ya termino con ese texto. Juan 5, 17. Es uno de esos textos que os he dicho antes. Jesús haciendo un milagro, sanando a una persona. Y le dicen, pero bueno, ¿tú por qué vienes? Y dice, mira, mi Padre hasta ahora trabaja. Y yo trabajo. Hay una versión que dice así. Me gusta esta versión. Jesús le replicaba diciendo, mi Padre no cesa nunca de trabajar. Y lo mismo hago yo. La Biblia, la palabra. ¿Eh? ¿Qué traducción más bonita, más sencilla, qué aclaratoria? La Biblia, la palabra. Mi Padre no cesa nunca de trabajar. Y lo mismo hago yo. Así es que no me digáis que pare de sanar enfermos. No me digáis que pare de hablar el Evangelio. No me digáis que no esté con mis discípulos donde tengo que estar, cuando tengo que estar. Porque yo voy a hacer esto. Ha sido de gran bendición oír los testimonios. Amancio y yo también salimos y la verdad es que fue muy bonito. Ayer hubo por lo menos, pues alguien hizo contactó con 3 personas, una pareja, vosotros, otro con 2, 5, otro con 2, 7, otro con 2, 9 y Jorge y Anabel, no sé si hablaron con alguien. Vosotros, ¿qué tal os fue, Anabel? Siempre va a haber gente que, mirad. Tú vas y le dices a alguien, hola, mira, vengo a hacerte una entrevista y dice, a mí déjeme, no se preocupe, gracias. Sí, no pasa nada. Si es que con él no nos interesa hablar. A nosotros nos interesa hablar con gente que tiene necesidad. El que no tiene necesidad, no pasa nada. Jesús dijo que había venido a por los que tenían necesidad y que los que no estaban enfermos no necesitaban médico. Así que si él no necesita nada, no pasa nada. No hay que entristecerse. Ay, he intentado con 5 y 5 me han dicho que no. Pues es que has encontrado con 5 que no necesitan nada, según ellos. Así que no pasa nada. Habrá un 6º, un 7º, un 8º. No hay problema. Pero tenemos que dar la palabra. Como ayer decíamos, mire, es que estamos obsesionados nosotros con regalar una Biblia a la gente que no tiene y que la quiere, porque queremos que la gente lea la Biblia. Anabel. Ajá. Bueno, muy bien. Pues fijaos, hablamos a 10 personas que quisieron escucharnos. Es que hubo... bueno, vale, muy bien. Bien. Vale, perdón. De acuerdo. A 12 personas, a 13 personas que quisieron escucharnos. 18. ¿Alguien da más? Que quisieron escucharnos y a otros no alcanzamos y otros ni quisieron. ¿No pasa nada? Nosotros no salimos para los que no quieren escuchar, salimos para los que quieren escuchar. Y los que no quieren escuchar, pues no pasa nada, somos libres, ellos son libres, etcétera, etcétera. Pero es importante, hermanos, si nosotros decimos, hermanos, este sábado vamos a salir a compartir las buenas noticias del mensaje de Jesús, noticias de salvación, con aquellos que nos quieran escuchar, ven, no te quedes en tu casa viendo la tele, oyéndote de compras, déjalo para otro día, ven con tus hermanos, ven, comparte tu fe, ven, disfruta, porque ¿sabéis verdaderamente quién nos da el descanso? El Señor nos da el auténtico descanso. Venid a mí, dice todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a poner de pie. Mateo 11:28, dice el pastor. 11:29. Mateo 11:29, ¿vale? Llevad mi yugo y aprended de mí y hallaréis descanso. Es curioso. Uno dice, pero ¿cómo voy a hallar descanso llevando el yugo? ¿Eh? A ver, torito, buey, vamos a ponerte el yuguito para que descanses. Jolines, oye, ¿cómo que me vas a poner el yugo para que descanse? Bueno, pues el Señor es así. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es que la bendición, los que salimos ayer nos fuimos renovados. Mucho más descansados de lo que veníamos, porque pudimos ser llenos del Señor al compartir con otros su amor, su gracia, su bendición. Así es que, hermanos, no diga, hay que ir a evangelizar, ay, qué carga más grande, hay que ir a evangelizar. Ven y ponte el yuguito con nosotros, hermano, el próximo sábado, ¿eh? Ven y ponte el yuguito y vamos a salir aquí a compartir con nuestro yuguito, ¿eh? La fe, el amor, la gracia, la bendición del Señor. Y a llevar un poquito de alegría a la gente triste. ¿No os parece, hermanos? Levanta tus manos al cielo. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra.